Vendo tacos de canasta en una avenida muy transitada de Ciudad de México. Mi día comienza temprano, a eso de las 4 de la mañana, cuando preparo todo para vender. Mis manos ya conocen el ritmo: hacer las tortillas, rellenarlas con frijoles, chicharrón, papa, y luego apilar los tacos en la canasta que lleva mi nombre grabado en el asa de madera. A las 7, ya estoy en mi puesto, junto a la banqueta, debajo de un farol parpadeante que parece fallar más seguido conforme pasan los días. La luz débil que proyecta apenas ilumina la esquina, pero es suficiente para que los clientes me vean. La mayoría de las personas que se acercan son trabajadores de la zona, oficinistas, choferes de transporte público, gente que busca algo rápido y barato para desayunar o cenar. Nunca había prestado demasiada atención a las personas que me rodeaban a mi alrededor, hasta que apareció él, el vagabundo. Era un hombre viejo, de mirada vacía y andar pesado. Siempre me pedía lo mismo: dame un taco, con una voz áspera que parecía salir de lo profundo de su garganta. Yo se lo daba, y él se alejaba unos metros, se sentaba en la acera y comía en silencio. Nunca hablaba más de lo necesario. A veces me daba las gracias, a veces no. Era solo parte del paisaje nocturno, como los perros callejeros o el ruido distante de los autos. Lo veía todas las noches, siempre a la misma hora, y con el tiempo me fui acostumbrando a su presencia. Se quedaba allí un rato después de comer, mirando fijamente al suelo, antes de levantarse y desaparecer entre las sombras de los callejones. Una noche, después de casi un año de verlo diariamente, dejó de aparecer. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que quizá habría encontrado otro lugar, otro puesto donde le dieran algo de comer. Sin embargo, tras una semana de su ausencia, algo en mi interior empezó a inquietarme. ¿Qué le habría pasado? ¿Había enfermado? Decidí preguntar a algunos vecinos que también lo habían visto alguna vez. Recuerdo que hablé con don Roberto, el dueño de una tiendita que cerraba tarde. Le pregunté si sabía algo del vagabundo, y lo que me dijo me dejó helado. ¿Ese hombre, cómo era? Me preguntó, con un tono de voz un tanto extraño. Le describí lo que recordaba: su ropa sucia y desgastada, el cabello canoso, su figura encorvada y la manera en que pedía siempre un taco, casi sin alzar la vista. Entonces, don Roberto me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. ¿Estás seguro de que hablas del mismo hombre? Me dijo. Ese vagabundo murió hace más de 10 años. Era un viejo que solía pasar por aquí, pero lo encontramos muerto en esa misma acera. Se decía que había muerto de hambre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía ser cierto. Lo había visto todas las noches, había hablado con él. Había sido real. ¿Cómo podía estar muerto? Esa misma noche, cuando regresé a mi puesto, me sentí inquieto. Los autos pasaban, la gente seguía comiendo como siempre, pero la atmósfera había cambiado. No podía dejar de mirar la acera donde solía sentarse el vagabundo, como esperando verlo aparecer de nuevo. El farol parpadeaba, más que de costumbre, como si el bulbo estuviera a punto de apagarse para siempre. El aire estaba pesado, cargado de una sensación que no podía identificar del todo. Pero entonces, en el borde de mi visión, me pareció verlo. Estaba de pie, a unos metros de mi puesto, en la penumbra. Su figura era inconfundible, pero había algo distinto en él. La oscuridad lo rodeaba como un manto, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sabía que era él. Sentí un nudo en el estómago, pero no pude evitar mirarlo. ¿Acaso había estado siempre ahí, observando en silencio? Parpadeé, y en ese instante, ya no estaba. El resto de la noche transcurrió en un estado de alerta constante. Cada sombra que se movía, cada sonido que venía de los callejones cercanos, me hacía saltar. Intenté concentrarme en los clientes, en los tacos, pero no podía sacudir la sensación de que algo me observaba. Era una sensación agobiante, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible. Esa noche, al recoger mi puesto, la sensación se intensificó. A cada paso que daba, sentía como si alguien me siguiera, como si el peso de unos ojos se clavara en mi espalda. No había nadie alrededor, o al menos eso quería creer. Caminé lo más rápido que pude, cargando la canasta vacía y tratando de no mirar atrás. El farol seguía parpadeando, más lento ahora, como si estuviera agotando su energía. Cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Su figura, oscura e inmóvil, me observaba desde las sombras de mi mente. El recuerdo de su rostro, o lo poco que podía recordar de él, me perseguía. Trataba de convencerme de que todo había sido una mala broma, que quizá había malentendido lo que don Roberto me había dicho. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Sabía que lo que había visto, o creído ver, no era una ilusión. Las noches siguientes fueron aún peores. El vagabundo no volvió a aparecer físicamente, pero su presencia se hacía sentir de otras maneras. Los faroles cercanos a mi puesto comenzaban a apagarse justo cuando yo llegaba. Las calles se volvían más oscuras de lo normal y la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Mis clientes disminuyeron y quienes venían a comprar lo hacían rápidamente, como si también percibieran que algo no estaba bien. Una madrugada, cuando el tráfico de autos ya había disminuido y solo quedaban algunos transeúntes dispersos, escuché un sonido. Era un crujido suave, como el roce de pies arrastrándose por el asfalto. El corazón me dio un vuelco. Giré la cabeza lentamente y allí estaba. Sentado en la acera, en el mismo lugar de siempre. Su silueta encorvada era inconfundible, pero algo estaba mal, muy mal. Esta vez, sus ojos me miraban directamente y en su mirada había una profunda desesperación, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Intenté hablarle, pero las palabras no salían. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. El vagabundo se levantó con un movimiento torpe, como si sus huesos estuvieran rotos, y comenzó a caminar hacia mí. Sentía como el frío me invadía, el aire a mi alrededor se había vuelto denso, opresivo. Todo se sentía irreal, como si el mundo mismo hubiera dejado de funcionar correctamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano huesuda, temblorosa. En ese momento, el farol que parpadeaba se apagó por completo y la oscuridad me envolvió. No podía ver nada, pero sentía su presencia, sentía que estaba a mi lado, que me tocaba. El frío de su mano era indescriptible, como si la vida misma me estuviera siendo arrebatada. De alguna manera, logré retroceder, tropezando con la banqueta y cayendo de espaldas. Para cuando logré encender la linterna de mi teléfono, ya no estaba. No había ni rastro de él, ni de su presencia. Solo quedaba el frío, un frío penetrante que no se fue ni siquiera cuando llegué a casa esa noche. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. He tratado de olvidar, de convencerme de que fue una alucinación, producto del cansancio, pero no puedo. A veces, cuando estoy en mi puesto, siento su presencia a mi lado. Ya no lo veo, pero sé que está allí, en las sombras, observando. Cada vez que el farol parpadea, sé que está más cerca. Lo siento en el aire, en la forma en que el viento sopla de manera errática y en la manera en que el frío parece clavarse en mi piel. El vagabundo murió de hambre en esa calle. De eso estoy seguro. Pero lo que no puedo entender es por qué ha regresado. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué me sigue? Siento que cada día que paso en ese lugar me acerca más a su destino, como si estuviera atrapado en un ciclo del que no puedo escapar. Ya no duermo. Cada noche es una lucha por mantener los ojos abiertos, por no dejarme arrastrar por las sombras. Pero siento que es inútil. Tarde o temprano, él vendrá por mí, como vino por tantos otros antes. ¿Y qué haré entonces? ¿Quién me salvará cuando esté solo en la oscuridad, con un muerto hambriento reclamando lo que cree que es suyo? Ya lo sé. Nadie me salvará. La anciana y los tacos. Hay momentos que parecen insignificantes al principio, como una pequeña piedra que cae en un río. Pero el eco de ese impacto se expande hasta cubrirlo todo, transformando la tranquilidad en algo completamente diferente. Esa es la mejor forma que tengo de describir lo que me ocurrió hace casi 30 años, cuando trabajaba en un puesto de tacos en un pequeño pueblo de Zacatecas. He contado esta historia a muy pocas personas, y no porque no la recuerde claramente, sino porque cada vez que la revivo, algo se queda conmigo. Algo que me recuerda que ciertos límites nunca deben cruzarse. Era 1995 y yo tenía 23 años. Trabajaba en un puesto de tacos al pastor que se colocaba cada noche en la plaza principal del pueblo. Era un lugar sencillo, con un toldo desgastado y un par de mesas de plástico. Sin embargo, tenía clientes fieles que venían noche tras noche, atraídos por el aroma de la carne dorándose en el trompo y el sonido de las tortillas calientes cayendo sobre los platos. Para mí, era un trabajo tranquilo y repetitivo, pero me gustaba. Podía pasar horas observando a la gente del pueblo, las familias paseando, los niños jugando, los ancianos sentados en las bancas compartiendo historias que parecían siempre las mismas. Esa noche parecía como cualquier otra. El cielo estaba despejado y la plaza llena de vida. Los clientes llegaban de forma constante, algunos en grupos, otros solos, pero todos con la misma sonrisa anticipando sus tacos al pastor. Yo estaba en mi zona, cortando la carne con destreza, sirviendo salsas y cobrando mientras los platos iban y venían. Era casi medianoche cuando la vi. Una anciana cruzó lentamente la plaza, caminando con pasos pesados, apoyada en un bastón que parecía tan viejo como ella. Su aspecto era peculiar, llevaba un vestido negro que le llegaba hasta los tobillos y un rebozo que le cubría la cabeza. Sus movimientos eran lentos pero seguros, como si el tiempo no tuviera ninguna prisa con ella. Se detuvo frente al puesto, y aunque no me miró directamente, sabía que había venido por un taco. Le serví un taco al pastor, como lo hacía con todos los demás clientes. Su rostro estaba lleno de arrugas profundas y sus ojos oscuros parecían hundidos en las sombras de su rostro. Cuando extendí el plato hacia ella, lo tomó con una mano temblorosa y justo antes de dar el primer bocado, dijo algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar: "Estos serán tus últimos tacos si no tienes cuidado con tu lengua". Me quedé inmóvil por un instante, procesando esas palabras. No tenía idea de a qué se refería ni por qué me había dicho algo así. Intenté seguir trabajando como si nada, pero mientras la noche avanzaba, las palabras de la anciana seguían repitiéndose en mi mente. Era como si una sombra invisible se hubiera posado sobre mí. Cerramos poco después de la medianoche. El dueño del puesto, un hombre llamado Raúl, me pidió que llevara las mesas de regreso al almacén. Era algo que solíamos hacer juntos, pero esa noche dijo que tenía prisa y que me encargaría yo solo. No era algo que me molestara, ya que el almacén estaba a solo dos calles de distancia. Terminé de limpiar el lugar, cargué las mesas en un carrito y comencé a caminar por las calles vacías. La plaza, que hacía apenas unos minutos estaba llena de vida, ahora parecía otra. El silencio era absoluto y las luces de las farolas se sentían más débiles de lo normal. Había algo extraño en el ambiente, pero intenté no prestarle atención. Estaba cansado y solo quería terminar el trabajo para irme a casa. Fue entonces cuando sucedió. En la segunda calle, sentí un golpe seco en la cabeza. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar antes de que todo se volviera negro. Cuando volví en mí, no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba tirado en el suelo, con el rostro pegajoso por la sangre que goteaba desde mi ceja. Mi cabeza latía con un dolor punzante y mi cuerpo estaba adolorido. Me llevaron al hospital poco después y aunque los médicos dijeron que mis heridas no eran graves, el miedo que se había instalado en mi pecho era algo que no podían curar. Los hombres que me habían atacado no solo me golpearon. También se llevaron mi billetera, las ganancias del puesto y hasta un reloj que me había regalado mi abuelo. Durante días no podía dejar de pensar en la advertencia de la anciana. ¿Había sido una coincidencia? ¿O realmente sabía lo que me iba a pasar? Después de aquel incidente, todo cambió. La tranquilidad con la que solía trabajar en el puesto de tacos se desvaneció. Me volví más reservado, más cuidadoso. Nunca volvimos a ver a la anciana, aunque pregunté por ella entre los vecinos. Nadie sabía quién era, ni de dónde había salido. Era como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, comencé a notar algo extraño en mi forma de trabajar. Ya no era el mismo. Antes, cuando algún cliente se quejaba o hacía comentarios fuera de lugar, solía responder con sarcasmo o incluso discutir. Pero después de aquella noche, algo me frenaba. Era como si las palabras de la anciana me hubieran marcado, como si cada vez que me sentía tentado a responder, algo en mi interior me recordara que no debía hacerlo. Hubo un caso, años después, que me hizo entender por qué. Era una noche tranquila y un hombre llegó al puesto. Estaba claramente borracho y en un humor terrible. Me pidió 3 tacos, pero al primer bocado empezó a gritar que la carne estaba dura y que la salsa era una porquería. En otro momento, habría discutido con él, pero esa noche solo le ofrecí disculpas y le devolví su dinero. El hombre se fue murmurando, y yo continué trabajando, sintiéndome extrañamente aliviado por no haber respondido. Más tarde, me enteré de que aquel hombre era conocido en el pueblo por ser violento. Había estado involucrado en varias peleas y, según los rumores, incluso en cosas peores. Si hubiera reaccionado mal, quién sabe qué podría haber pasado. Fue entonces cuando comprendí que, de alguna manera, la advertencia de la anciana no era solo sobre esa noche. Era un recordatorio de que, a veces, la forma en que reaccionamos a los demás puede definir el curso de nuestra vida. Hoy, casi 3 décadas después, sigo trabajando en la misma taquería. El mundo ha cambiado, el pueblo ha crecido, pero algunas cosas permanecen igual. Cada vez que alguien me pide un taco al pastor, recuerdo a aquella anciana. Recuerdo sus palabras y la sensación de que, por razones que nunca entenderé del todo, me dio una advertencia que me salvó más veces de las que puedo contar. No sé quién era ni por qué apareció aquella noche. Tampoco sé si algún día volveré a verla. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que veo a alguien mayor acercarse al puesto, mi corazón late más rápido. No por miedo, sino por respeto. Por la posibilidad de que, entre las sombras de este mundo, existan fuerzas que nos guían, incluso si no entendemos sus intenciones. Tal vez, como aquella anciana, son guardianes disfrazados que nos advierten cuando estamos a punto de perder algo más que dinero o tiempo. Nos advierten cuando estamos a punto de perder nuestra vida. La receta del diablo. Dicen que hay secretos que es mejor dejar enterrados. Secretos que, si salen a la luz, no solo destruyen vidas, sino que dejan algo más detrás, algo que nunca se va, algo que se queda con nosotros incluso cuando creemos que todo ha terminado. Esto lo aprendí de la peor manera posible, y hasta hoy, no puedo recordar mi tiempo en aquella taquería sin sentir que algo sigue rondando mi vida. Me llamo Ricardo, y lo que les voy a contar es real. Hace algunos años, trabajé en una taquería muy famosa en Guadalajara. No era cualquier puesto de tacos, este lugar era una verdadera leyenda. La carne tenía un sabor único, algo que simplemente no podías encontrar en otro lugar. Gente de todas partes de México venía a probarlos. Había quienes manejaban horas solo para comer en ese pequeño rincón de la ciudad. Incluso teníamos clientes que llegaban en autos lujosos, lo que era raro para una taquería. Parecía que todos querían un pedazo de esa experiencia. El éxito del lugar tenía un nombre, Don Anselmo. Él era el dueño y la mente maestra detrás de todo. Tenía unos 60 años, era robusto, siempre vestía con camisas impecables y tenía un aire de autoridad que hacía que nadie cuestionara sus decisiones. Pero lo que más destacaba de Don Anselmo era su obsesión por la carne. Nadie, absolutamente nadie, podía tocarla. Él era el único que la preparaba. Llegaba temprano, antes que todos, y pasaba horas en su pequeña oficina detrás de la taquería. No permitía que nadie entrara allí. Algunos decían que tenía una receta secreta que guardaba con celo, otros simplemente pensaban que era un perfeccionista extremo. Al principio no le di mucha importancia. Me gustaba mi trabajo. La taquería estaba siempre llena, las propinas eran buenas y el ambiente entre los compañeros era agradable. Pero con el tiempo, comenzaron a aparecer detalles que me resultaron extraños. Por ejemplo, cada semana llegaba un camión con cajas de carne que Don Anselmo descargaba solo, sin ayuda. Nadie sabía de dónde venía esa carne. No había etiquetas ni marcas visibles, y cuando alguien le preguntaba, él cambiaba de tema o decía que era de un proveedor especial. Recuerdo también que cada noche, después de cerrar, don Anselmo se encerraba en su oficina. Nunca supe qué hacía allí, pero más de una vez, mientras limpiaba el lugar, escuchaba un ruido sordo, como si arrastrara algo pesado. No me atreví a preguntar, pero a veces lo veía salir de la oficina con un rostro diferente, como si hubiera hecho algo agotador, algo que no debía ser visto. Todo cambió el día que don Anselmo murió. Fue repentino. Un infarto, dijeron. Lo encontraron en su oficina una mañana, sentado en su silla, con una expresión extraña en el rostro. No parecía dolor ni miedo, pero tampoco paz. Su muerte sacudió a todos en la taquería, especialmente porque se llevó consigo el secreto de la carne. Nadie más sabía cómo prepararla. Los días que siguieron a su muerte fueron un caos. Intentamos mantener el negocio a flote, pero la carne ya no sabía igual. Usamos carne de diferentes proveedores, seguimos los pasos que don Anselmo nos había enseñado, pero nada funcionaba. Los clientes comenzaron a quejarse, las ventas cayeron, y en cuestión de semanas, el lugar que alguna vez había sido una leyenda empezó a desmoronarse. Fue entonces cuando empezaron los rumores. La gente del barrio comenzó a hablar. Decían que don Anselmo había hecho un pacto con el diablo para que su taquería fuera exitosa. Que su carne tenía algo más que condimentos y especias. Algunos decían que en su oficina había un altar al demonio, que ahí hacía rituales para asegurar que su negocio prosperara. Al principio, me reí de esas historias. Me parecían absurdas, pero conforme pasaron los días, empecé a notar cosas que me hicieron dudar. Una noche, me quedé hasta tarde limpiando el lugar. Era raro estar allí con tan poco ruido. La taquería, que solía estar llena de risas y conversaciones, ahora parecía un cascarón vacío. Mientras limpiaba cerca de la oficina de don Anselmo, noté que la puerta estaba entreabierta. Era la primera vez que veía esa puerta sin llave, y aunque dudé por un momento, la curiosidad pudo más. Entré. La oficina era pequeña y estaba abarrotada de papeles, pero lo que llamó mi atención fue algo que estaba al fondo, cubierto con una tela negra. Me acerqué y la levanté, y lo que vi debajo me dejó sin aliento. Era un altar. Había velas negras, una figura tallada que parecía un demonio, y marcas extrañas pintadas con algo que parecía sangre seca. Había cuencos con un líquido oscuro que olía a hierro y fotografías antiguas de personas que no reconocí. Sentí una mezcla de náusea y miedo, pero no podía apartar la vista. También encontré un cuaderno, viejo y desgastado, con anotaciones escritas a mano. Eran recetas, pero no eran como las de un libro de cocina. Las instrucciones mencionaban cosas perturbadoras, ingredientes que no tenían sentido, frases en idiomas que no entendía y algo que parecía un ritual, con dibujos que parecían salidos de una película de terror. Al final del cuaderno, encontré algo aún más extraño, una lista de nombres. Reconocí algunos, eran de clientes habituales que habían dejado de venir poco antes de la muerte de don Anselmo. No quise quedarme más tiempo en esa oficina. Cerré el lugar y me fui a casa, pero no pude dormir esa noche. Mi mente estaba llena de preguntas, de imágenes, de la sensación de que había descubierto algo que nunca debí ver. Al día siguiente, intenté hablar con mis compañeros, pero nadie quiso escucharme. Todos estaban demasiado ocupados buscando otro trabajo. En menos de un mes, la taquería quebró. Los rumores sobre el pacto de don Anselmo se hicieron más fuertes y el lugar quedó abandonado. Nadie quería comprar el terreno ni abrir otro negocio allí. Pasaron los meses y aunque intenté seguir con mi vida, algo seguía rondándome. Comencé a tener sueños extraños en los que veía a don Anselmo en su oficina preparando la carne mientras una figura oscura lo observaba desde las sombras. A veces, en mis sueños, podía oler el aroma de los tacos, pero había algo desagradable en él, algo podrido. Una noche, mientras caminaba por el barrio, decidí pasar frente a la vieja taquería. El lugar estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la puerta principal cubierta con tablones. Sin embargo, juro que vi una luz tenue saliendo de la oficina de don Anselmo. No me atreví a acercarme, pero desde entonces he tenido la sensación de que lo que comenzó en esa taquería no terminó con su cierre. A veces me pregunto qué hacía realmente don Anselmo en esa oficina. ¿Qué era lo que le daba a la carne ese sabor tan único? Y, sobre todo, ¿qué fue lo que dejó detrás? Tal vez nunca lo sepa, pero hay noches en las que el olor de aquellos tacos parece regresar a mí, como si el pasado estuviera llamándome, como si algo de esa taquería maldita aún estuviera conmigo. El cliente de las 3 de la mañana. Recuerdo perfectamente esa noche, como si estuviera grabada en mi mente. Tenía 27 años y trabajaba en mi propia taquería en un pequeño pueblo de Veracruz. Aunque era un negocio modesto, tenía clientes frecuentes que venían por mis tacos al pastor, que al parecer eran los favoritos de muchos. La taquería estaba ubicada en una esquina tranquila, cerca de un parque y a solo 3 cuadras del cementerio local. Siempre cerraba tarde, ya que en este pueblo el movimiento nocturno era más activo que durante el día. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde las caras no eran desconocidas. Por eso, lo que sucedió aquella madrugada me dejó marcado para siempre. Eran las 3 de la mañana. Había terminado de atender a una pareja que, entre risas y complicidad, pidió unos tacos para llevar. El ambiente estaba tranquilo, y yo comenzaba a limpiar la parrilla mientras esperaba que el reloj marcara la hora de cerrar. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre apareció de la nada, como si hubiese surgido de entre las sombras. Vestía completamente de negro, un sombrero de ala ancha que cubría su rostro, un abrigo largo que casi rozaba el suelo y botas que resonaban en la acera mientras caminaba hacia mi taquería. Su andar era lento, meticuloso, como si cada paso estuviera calculado. No lo reconocí, y eso me llamó la atención. En un pueblo tan pequeño como este, era extraño no conocer a alguien, especialmente a esas horas de la madrugada. Cuando llegó al puesto, levantó la cabeza lo suficiente para que pudiera ver sus ojos. Tenían algo extraño, algo que no puedo explicar del todo. Parecían apagados, casi vacíos, como si no estuvieran mirando realmente. Me pidió 4 tacos al pastor con una voz grave y profunda que resonó en mi pecho. Había algo inquietante en su tono, algo que no pertenecía a este lugar ni a este tiempo. Sin decir más, preparé los tacos rápidamente y se los entregué en un plato. Me quedé observándolo mientras comía. Había algo que no cuadraba en él, algo que me hacía sentir incómodo. Aunque tenía los tacos frente a él, noté que no los mordía ni masticaba. Solo movía la cabeza de una forma extraña, como si imitara el acto de comer, pero los tacos permanecían intactos en el plato. Intenté no mirarlo directamente, pero no pude evitar echarle un par de miradas rápidas mientras limpiaba el mostrador. Cada vez que lo hacía, sentía que algo estaba mal, pero no lograba entender qué era. Cuando terminé de limpiar, me acerqué para cobrarle. No estaba. El plato estaba vacío, pero él ya no estaba sentado. No escuché sus pasos ni vi hacia dónde se fue. Simplemente había desaparecido. Lo único que quedaba en la mesa era una moneda. Al principio pensé que era una moneda normal, pero cuando la tomé, me di cuenta de que era antigua. Estaba gastada, pero se podía leer claramente la fecha, 1873. Mi primera reacción fue pensar que era una broma o alguna especie de truco, pero cuando la guardé en mi bolsillo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Intenté no darle muchas vueltas al asunto y me dispuse a cerrar el puesto. Sin embargo, mientras levantaba las mesas, un detalle perturbador llamó mi atención. A lo lejos, en dirección al cementerio, noté un tenue brillo entre los árboles. Era extraño, ya que no había luces públicas en esa zona y a esas horas nadie debería estar por allí. Decidí ignorarlo, pero algo dentro de mí no podía dejar de pensar en el hombre de negro y en su extraña presencia. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café en la cocina, escuché a mi vecino tocar la puerta. Traía una expresión preocupada en el rostro y me preguntó si había escuchado algo raro durante la noche. Le dije que no, pero al insistirle, mencionó que la reja del cementerio había sido encontrada abierta al amanecer. Eso era algo que nunca ocurría, ya que el lugar siempre permanecía cerrado con candado. Me contó que algunas personas del pueblo decían haber visto una figura vestida de negro rondando el lugar durante la madrugada. Mis manos comenzaron a sudar al recordar al hombre que había estado en mi taquería. Por curiosidad y con cierto temor, decidí acercarme al cementerio esa misma tarde. La reja seguía abierta, como si alguien la hubiese forzado. Al entrar, sentí que el ambiente estaba extrañamente denso, como si el lugar estuviera cargado de algo que no podía explicar. Caminé entre las tumbas, tratando de encontrar algo fuera de lo común, y fue entonces cuando lo vi. Una de las tumbas había sido abierta. La lápida estaba rota y el ataúd había sido extraído, como si alguien lo hubiese sacado apresuradamente. No pude evitar acercarme, aunque mi corazón latía con fuerza. El ataúd estaba vacío. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de pensar en el hombre de negro, en la moneda de 1873 y en la tumba abierta. Todo parecía conectado, pero no podía encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido. Durante los días siguientes, la moneda se convirtió en un objeto inquietante para mí. La guardé en un cajón, pero cada vez que la miraba, sentía que me observaba de vuelta. Lo más extraño de todo fue lo que ocurrió con mi negocio. Después de aquella noche, mi taquería comenzó a llenarse de gente. Personas que nunca antes habían venido empezaron a llegar, incluso desde otros pueblos cercanos. Decían que habían escuchado que mis tacos eran los mejores de la región, que había algo especial en ellos. Al principio me sentí halagado, pero pronto me di cuenta de que esto no era normal. La popularidad de mi taquería creció de manera inexplicable, y aunque agradecía el éxito, no podía evitar sentir que algo oscuro estaba detrás de todo esto. A veces, cuando cierro el negocio por la noche, todavía pienso en ese hombre. En cómo apareció y desapareció sin dejar rastro, en sus ojos vacíos y en la manera en que simulaba comer. Me pregunto si su presencia tuvo algo que ver con la tumba abierta o con el éxito repentino de mi negocio. Hay noches en las que siento la necesidad de sacar esa moneda y observarla, como si intentara encontrar respuestas en su superficie gastada. A la fecha, aún conservo esa moneda. Está guardada en un lugar seguro, pero a veces tengo la sensación de que no debería tenerla conmigo. Mi taquería sigue siendo popular, más de lo que jamás imaginé, pero a cambio de este éxito, siento que algo intangible se ha quedado conmigo desde aquella noche. Algo que no puedo ver ni tocar, pero que sé que está ahí, observándome desde las sombras. Tacos al pastor. Trabajo en un pequeño puesto de tacos en la esquina de una calle bastante concurrida en la Ciudad de México. Mi vida es sencilla. Todos los días, de lunes a domingo, monto mi pequeño carrito metálico al caer la tarde y me quedo hasta altas horas de la noche sirviendo tacos al pastor, de suadero y tripa. Para muchos, la comida en la calle es una necesidad, una parte inevitable de su día a día, y para mí es la manera en la que sobrevivo. Nunca me había pasado por la cabeza que algo tan rutinario como un puesto de comida pudiera convertirse en el escenario de algo inquietante, algo que me cambiaría para siempre. Aquella noche comenzó como cualquier otra. El viento soplaba fuerte y el cielo anunciaba tormenta. Las nubes pesadas cubrían la ciudad, presagiando una lluvia que ya se podía sentir en el aire. Sabía que sería una noche difícil para el negocio. Cuando llueve, la gente prefiere quedarse en casa o buscar refugio en algún local cerrado. Sin embargo, el hambre no tiene horario y los tacos al pastor nunca dejan de atraer a algún cliente que, contra todo pronóstico, aparece hambriento. Me refugié bajo el toldo de mi carrito, mirando cómo los primeros relámpagos iluminaban la calle vacía. De vez en cuando pasaba un coche salpicando el pavimento con las primeras gotas. Estaba a punto de cerrar temprano cuando lo vi. Al principio, no pensé mucho en él. Otro cliente más que aparece bajo la lluvia, buscando llenar el estómago antes de seguir con su vida. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero negra que estaba completamente empapada. Caminaba lentamente, arrastrando los pies, como si le costara avanzar, pero nunca apartaba la mirada de mí. Me inquietó su forma de andar, pero al fin y al cabo, yo estaba ahí para trabajar. No había tiempo para ponerse a pensar en tonterías. Cuando llegó a la orilla del puesto, noté algo extraño. Su ropa, aunque empapada, no parecía dejar marcas en el suelo. Las gotas de agua que caían de su chaqueta parecían desvanecerse antes de tocar el pavimento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de ignorarlo. El trabajo es el trabajo. Unos tacos de suadero, para llevar, dijo el hombre sin levantar mucho la voz. Asentí y me puse a trabajar. Mientras cortaba la carne y preparaba los tacos, no podía dejar de echarle miradas rápidas. Se quedó de pie, inmóvil, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Su cabello estaba pegado a la frente, goteando, pero no se molestaba en secarse. No pedía una servilleta ni se sacudía el agua, simplemente esperaba en un silencio inquietante. El viento arremetía con fuerza y la lluvia empezaba a caer más fuerte, pero el hombre no parecía afectado. Al entregarle los tacos, algo en sus ojos me hizo vacilar. Eran oscuros, vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos. Me pagó con un billete que apenas noté por estar tan concentrado en la incomodidad que sentía en su presencia. Tomó los tacos y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, caminando despacio por la calle mojada hasta desaparecer en la oscuridad. Me quedé ahí, en silencio, escuchando cómo la lluvia caía con más fuerza sobre el toldo de mi carrito. Algo en su forma de moverse me había dejado una sensación de desasosiego. No era la primera vez que atendía a un cliente raro, pero esto era diferente. Había algo mal con él, algo profundamente perturbador. Pero lo dejé pasar, como muchas otras cosas que se dejan pasar cuando uno vive de la calle. Al final, pensé que solo era una figura más en la ciudad, otro rostro perdido entre la multitud. Al día siguiente, el cielo estaba despejado, pero el ambiente seguía frío y denso. El bullicio de la ciudad volvía a su curso normal y, como cada día, preparé mi puesto en la esquina. Los tacos comenzaron a salir y la vida seguía su rutina. Hasta que escuché algo que congeló mi sangre. Un cliente habitual se acercó, charlando casualmente mientras esperaba su orden. Me mencionó algo sobre un accidente que había ocurrido la noche anterior, muy cerca de donde estaba mi puesto. Al principio no le presté demasiada atención, pero cuando describió los detalles, mi corazón empezó a latir con fuerza. Dicen que un tipo en moto chocó contra un auto justo antes de que comenzara la tormenta. Pobre, lo encontraron muerto, empapado en su chaqueta negra. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Mi mente se detuvo en seco. Una chaqueta negra. La tormenta. Un accidente. Mi cabeza comenzó a girar y mi estómago se retorció. Traté de convencerme de que era una coincidencia. Debía hacerlo. Pero el miedo se instaló en lo más profundo de mi ser. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen del hombre volvía una y otra vez. Su rostro inexpresivo, el agua que no dejaba charcos, sus ojos vacíos. Me decía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, que no podía ser real. ¿Cómo era posible que yo le hubiera servido tacos a alguien que ya estaba muerto? Pasaron los días y, aunque trataba de ignorarlo, no podía dejar de pensar en el incidente. Mis noches se volvieron interminables, llenas de pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta. Me costaba conciliar el sueño y cuando finalmente lo lograba, soñaba con él. En mis sueños, el hombre de la chaqueta negra no caminaba hacia la oscuridad, sino que se quedaba parado frente a mí, observándome con esos ojos vacíos, inmóviles, como si esperara algo de mí. Una noche, semanas después del incidente, la sensación de incomodidad se hizo insoportable. La lluvia había vuelto, y con ella, el recuerdo del hombre. Cerré temprano, incapaz de soportar la ansiedad que me consumía. Mientras guardaba el carrito, escuché pasos detrás de mí. Me giré bruscamente, esperando ver a algún cliente rezagado o un transeúnte, pero no había nadie. La calle estaba desierta, solo el sonido de la lluvia acompañaba el eco de mis propios pasos. Mi corazón latía con fuerza mientras me apresuraba a guardar todo y salir de allí. Cuando finalmente me subí a mi coche y encendí el motor, vi algo en el espejo retrovisor que me heló hasta los huesos. Parado en la esquina, bajo la luz tenue de un poste, estaba el hombre de la chaqueta negra, mirándome fijamente. Sentí como el pánico me consumía. Aceleré sin mirar atrás, sin atreverme a confirmar si realmente lo había visto o si mi mente estaba jugando conmigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en vela, esperando que el tiempo pasara, con la sensación inescapable de que algo, o alguien, estaba cerca, observándome, esperando. Desde entonces, cada vez que llueve, siento su presencia. No siempre lo veo, pero sé que está ahí, acechando en la oscuridad, esperando un momento para aparecer de nuevo. Dejé el negocio poco después. No podía soportar más las noches solitarias, la incertidumbre, el miedo constante de verlo aparecer en cualquier momento. Mis amigos dicen que exagero, que todo fue una coincidencia, pero yo sé la verdad. Sé que esa noche, bajo la tormenta, le serví tacos a un muerto. La taquería maldita de Tlalpan. Todo comenzó con un cliente quejándose de que los tacos sabían a sangre. Recuerdo esa noche del 2010 como si fuera ayer, aunque preferiría olvidarla. Mi nombre es Miguel, y por aquel entonces trabajaba en una taquería bastante conocida en Tlalpan, Ciudad de México. El lugar tenía buena fama, carne fresca, tortillas hechas a mano, y una clientela constante que siempre regresaba por más. Era uno de esos lugares que siempre estaba lleno, con el bullicio de familias y amigos disfrutando, risas y el chisporroteo de la carne en la parrilla. Nadie, ni yo, habría imaginado lo que estaba por venir. Esa noche, un hombre de unos 40 años llegó solo. Se sentó en una mesa junto a la entrada y pidió tres tacos al pastor. Parecía un cliente más, pero cuando mordió el primero, su expresión cambió de inmediato. Dejó el taco a medio comer y levantó la voz, diciendo que sabía a sangre, que algo estaba mal. Al principio creímos que era una exageración. Revisé la carne en la parrilla y todo parecía estar en orden. Mis compañeros y yo intentamos calmarlo, pero el hombre se fue, murmurando algo sobre cómo nadie debería comer aquí. Su reacción nos pareció extraña, pero decidimos no darle demasiada importancia. Sin embargo, al día siguiente las cosas se salieron de control. Varios clientes comenzaron a quejarse. Decían que los tacos estaban crudos, que tenían un sabor metálico, incluso algunos aseguraron haber visto manchas rojas en la carne que no eran salsa. Un par de ellos se levantaron abruptamente y se fueron al baño para vomitar. Uno de mis compañeros y yo revisamos la carne de nuevo, con una mezcla de nervios y desconcierto. Todo parecía fresco, como siempre. No había olores extraños ni nada que pudiera indicar que algo estaba mal. Pero las quejas seguían llegando, y esa noche fue la primera vez que cerramos antes de lo habitual. Al tercer día, la situación empeoró. Llegaron rumores de que varias personas que habían comido en nuestra taquería estaban enfermas. Dolor de estómago, vómito, fiebre. Algunos vecinos comenzaron a murmurar que habíamos comprado carne en mal estado o, peor aún, que estábamos sirviendo carne de dudosa procedencia. No ayudó que un anciano del barrio viniera a advertirnos. Su voz temblorosa nos contó que el terreno donde estaba construida la taquería había sido, siglos atrás, un altar de sacrificios aztecas. Según él, el lugar estaba maldito, y cada vez que alguien intentaba poner un negocio allí, algo terrible sucedía. Al principio, nos reímos de la idea. ¿Un altar de sacrificios? ¿En pleno siglo XXI? Pero conforme pasaban los días, el ambiente se volvió más pesado. La carne seguía llegando fresca de los proveedores, pero algo parecía cambiar al entrar en el local. La salsa se descomponía más rápido, las tortillas se rompían con facilidad y el olor del lugar comenzaba a ser extraño, como si algo se estuviera pudriendo aunque todo estuviera limpio. Una noche, me quedé a cerrar solo. Normalmente lo hacía acompañado de un compañero, pero ese día tuvo que irse temprano, así que asumí la responsabilidad. Todo estaba en silencio, y mientras limpiaba las mesas, noté algo que me heló por completo. Había gotas oscuras sobre el suelo, pequeñas pero muy evidentes. Al principio pensé que era salsa derramada, pero al acercarme me di cuenta de que era algo más espeso y oscuro. Mi primera reacción fue buscar su origen, pero no encontré nada. Revisé la parrilla, los contenedores de carne, las mesas, y todo parecía en orden. Las gotas simplemente estaban allí, como si hubieran aparecido de la nada. Los días siguientes trajeron consigo más problemas. Los clientes dejaron de venir. Muchos decían que la comida les daba náuseas con solo olerla. Incluso algunos empleados comenzaron a renunciar, diciendo que no podían soportar el ambiente. Lo que más me inquietaba era cómo se sentía el lugar. Era difícil de explicar, pero era como si la taquería estuviera viva, respirando, observando. El calor de la parrilla parecía más intenso, como si viniera desde el suelo y no solo de la flama. El punto de quiebre llegó una madrugada. Estábamos cerrando y limpiando la cocina cuando uno de los empleados gritó desde la parte trasera. Corrí hacia él y lo encontré pálido, señalando un rincón oscuro donde se almacenaban los ingredientes. Al principio no entendí qué estaba viendo, pero cuando me acerqué, lo vi claramente. Había marcas en la pared, como si alguien hubiera arañado el cemento. Eran líneas irregulares, profundas, y parecían formar símbolos que no reconocíamos. Era como si alguien, o algo, hubiera estado tratando de escribir un mensaje. Esa misma noche, los sueños comenzaron. Al menos para mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes fugaces de cuerpos tendidos en el suelo, sangre derramada y rostros sin vida mirando hacia el cielo. No conocía esos rostros, pero sentía que pertenecían a ese lugar, como si fueran parte de su historia. Era como si el terreno donde estaba la taquería estuviera intentando comunicarse conmigo. El anciano que nos había advertido regresó un par de días después. Me entregó un pequeño crucifijo de madera y me dijo que lo colocara en la entrada de la taquería. Aunque no soy particularmente religioso, acepté su consejo, más por desesperación que por fe. Colgué el crucifijo esa misma noche, pero al día siguiente lo encontré roto en el suelo, como si alguien lo hubiera arrancado y arrojado con fuerza. Los símbolos en la pared comenzaron a aparecer en otros lugares del local. No importaba cuánto limpiáramos, siempre volvían. Se dibujaban solos, como si las paredes estuvieran maldiciéndonos. La carne empezó a llegar completamente echada a perder, con un olor nauseabundo que no se podía ignorar. No importaba que los proveedores aseguraran que todo estaba en buen estado al salir de sus manos, al llegar a la taquería, algo la transformaba. Finalmente, el dueño del lugar decidió cerrar. Había perdido demasiado dinero y nadie estaba dispuesto a trabajar allí. La taquería quedó abandonada y poco después comenzaron a circular rumores. Algunos decían que escuchaban ruidos en el interior por las noches, como si alguien estuviera cocinando. Otros aseguraban haber visto sombras a través de las ventanas. Nadie quería acercarse. Han pasado años desde entonces, y aunque ya no trabajo en ese lugar, no puedo olvidar lo que sucedió. A veces pienso en las palabras del anciano, en las historias sobre el altar de sacrificios. No sé si eran ciertas, pero algo oscuro habitaba ese terreno, algo que no quería que estuviéramos allí. Lo que más me inquieta es que, desde aquella experiencia, siento que algo me sigue. Aunque ahora trabajo en otro lado, en un negocio completamente diferente, hay noches en las que siento una presencia, como si no hubiera dejado esa taquería del todo. Lo más aterrador no es lo que ocurrió, sino la sensación de que lo que empezó en ese lugar no terminó cuando cerramos. Tal vez, solo tal vez, cuando despertamos ciertas cosas, no podemos volver a dormirlas. La secta y la carne perdida. Hay cosas que, por más que pasen los años, no desaparecen. Quedan ahí, como una sombra, siempre presente, siempre observando desde algún rincón de tu memoria. Esto me pasó hace 5 años, en 2018, cuando todavía tenía mi taquería cerca de una carretera en Michoacán. Era un negocio sencillo, pero bien ubicado. Los viajeros y traileros que pasaban por la zona siempre paraban para probar mis tacos. Había noches en las que las mesas estaban llenas y no daba abasto, pero disfrutaba del trabajo. A veces, las horas pasaban rápido entre el olor de la carne al pastor, el chisporroteo de la parrilla y los clientes agradecidos. Nunca imaginé que algo tan cotidiano como servir tacos pudiera traerme una experiencia que hasta hoy me sigue atormentando. Esa noche empezó como cualquier otra. Eran cerca de las 9 cuando vi un grupo de hombres llegar caminando desde la carretera. Eran 6, todos vestidos de negro, con sudaderas y capuchas que les cubrían parcialmente el rostro. No era raro que la gente llegara así, especialmente en Michoacán, donde algunos preferían el anonimato por razones que no era prudente preguntar. Lo que me llamó la atención fue su actitud. No hablaron entre ellos ni se rieron como suelen hacer los grupos que vienen juntos. Parecían tensos, y aunque no dijeron una sola palabra de más, su presencia llenó el lugar de una incomodidad palpable. Uno de ellos se acercó al mostrador mientras los demás esperaban en silencio cerca de la entrada. Pensé que pedirían tacos, pero no fue así. Me pidió 20 kilos de carne cruda. Al principio no entendí bien. Mi negocio era de tacos, no una carnicería, y nunca había vendido carne en esas cantidades. Cuando les expliqué que no tenía tanta carne en ese momento, el hombre se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera calculando algo. Finalmente, sacó un fajo de billetes de su bolsillo y lo puso sobre el mostrador. Era mucho dinero, más de lo que podría ganar en semanas de trabajo. El olor de esos billetes era extraño. No era el típico olor del papel viejo o sucio, era algo más penetrante, metálico, como si estuvieran impregnados de sangre seca. Eso fue lo primero que me incomodó, pero la cantidad era difícil de rechazar. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero me convencí de que no era mi problema para que querían la carne. Negocios son negocios, me dije. Les entregué toda la carne que tenía disponible, la que estaba reservada para los tacos de los días siguientes. Ellos la cargaron en unas bolsas negras y se fueron sin dar las gracias ni mirar atrás. La sensación que dejaron en el ambiente era extraña, como si se hubieran llevado algo más que carne. Aún así, guardé el dinero y seguí con la noche. Cerré unas horas después, convencido de que lo peor que podía pasar era quedarme sin carne para los próximos días. No podría haber estado más equivocado. Al día siguiente, la noticia corrió como fuego en el pueblo. Un joven llegó temprano a la taquería y me contó que cerca del río, a unos pocos kilómetros de la carretera, habían encontrado un altar extraño. Había restos de animales, velas negras y huesos que no parecían de animales comunes. Pero lo más perturbador era que también encontraron carne fresca esparcida por el lugar. La policía fue llamada, pero nadie sabía quién o por qué había hecho algo así. La descripción del altar me dejó helado. No hacía falta ser un genio para conectar los puntos. La carne que vendí había terminado ahí. Aunque intenté convencerme de que no era asunto mío, no pude dejar de pensar en los hombres encapuchados. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban haciendo realmente? ¿Y por qué tenían tanto dinero para algo tan macabro? No podía sacudirme la sensación de que había sido parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que podía entender. Esa noche, cuando cerré, algo se sentía diferente. Era como si el aire fuera más pesado, más denso. Mientras limpiaba la parrilla, noté que las luces del puesto parpadeaban débilmente. Pensé que podría ser un problema eléctrico, pero era raro porque nunca había tenido ese tipo de fallas antes. Intenté ignorarlo, pero mientras recogía las mesas, vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, justo en el borde de la carretera, había alguien parado. Era difícil distinguirlo con claridad en la penumbra, pero podía ver la silueta de un hombre alto, con una capucha que le cubría la cabeza. No se movía, no hacía ningún gesto, solo estaba ahí, de pie, mirando en mi dirección. Traté de convencerme de que era alguien esperando un aventón o un caminante cualquiera, pero la sensación de incomodidad crecía con cada segundo que pasaba. Esa noche, decidí cerrar más temprano de lo habitual. Apagué las luces, guardé las cosas rápidamente y me fui a casa. Sin embargo, mientras manejaba por el camino oscuro hacia mi casa, sentí que alguien me seguía. No vi ningún vehículo detrás de mí, pero esa extraña sensación de ser observado no me abandonó. En los días que siguieron, el ambiente en la taquería no mejoró. Todo parecía funcionar mal, los utensilios se caían sin explicación, las lámparas fallaban y la carne que compraba no duraba fresca. Incluso los clientes comenzaron a comentar que el sabor de los tacos ya no era el mismo, que había algo raro en ellos. Era como si el lugar estuviera maldito desde la noche en que vendí esos 20 kilos de carne. Lo peor llegó una madrugada. Estaba terminando de cerrar cuando escuché un ruido detrás del puesto, algo que no puedo describir con precisión. Fue como si algo pesado cayera al suelo. Salí con una linterna para revisar, pero no había nada, solo la oscuridad de la carretera y los árboles al fondo. Cuando regresé al puesto, me di cuenta de que alguien había estado allí. En la parrilla, que había dejado completamente limpia, había marcas. Eran como líneas hechas con algo afilado, símbolos que no reconocía. Parecían estar grabados con intención, como si alguien hubiera querido dejarme un mensaje. Esa noche no dormí. Las imágenes de esos símbolos y el recuerdo de los hombres encapuchados no me dejaban en paz. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Que vendí carne a un grupo extraño y ahora estaba paranoico porque encontré un altar cerca del río. Nadie me iba a tomar en serio. Desde entonces, tomé la decisión de cerrar la taquería antes de la medianoche. Dejé de aceptar pedidos extraños y me aseguré de que todo se mantuviera lo más normal posible. Pero el miedo nunca se fue del todo. Hay noches en las que, incluso ahora, siento que algo o alguien me está vigilando desde la carretera. La taquería sigue funcionando, pero el recuerdo de aquella noche está siempre conmigo. A veces, mientras limpio la parrilla, puedo oler algo extraño en el aire, un olor metálico, como el de esos billetes que recibí. Y aunque intento no pensar en ello, sé que fui parte de algo que nunca debí haber tocado, algo que probablemente sigue ahí, esperando en la oscuridad. La mujer de las monedas de oro. Hay cosas que se sienten normales hasta que, de repente, dejan de serlo. Una noche común puede convertirse en el recuerdo que te persigue para siempre. Mi nombre es Diego, tengo 36 años y llevo una década trabajando como taquero en Chihuahua. Mi puesto está en una avenida transitada, con faroles altos que iluminan el asfalto y un constante ir y venir de autos. A menudo pienso que no hay nada más rutinario que mi trabajo, cortar carne, calentar tortillas, servir salsa y sonreír a los clientes. Pero todo cambió una noche lluviosa, cuando algo que no puedo explicar me dejó marcado para siempre. Era una noche de esas en las que el cielo parece derrumbarse. La lluvia caía con fuerza y los charcos crecían a un ritmo que daba miedo. Había decidido mantener el puesto abierto porque, aunque no lo parezca, estas noches suelen traer clientes que buscan refugio y comida caliente. Para las 11 de la noche, ya había vendido bastante, pero el frío y la humedad hacían que el tiempo avanzara lentamente. Mientras limpiaba el mostrador y observaba las calles vacías, me preguntaba si debía cerrar temprano. Fue entonces cuando la vi. Caminaba despacio bajo la lluvia, sin paraguas ni prisa, como si no le importara mojarse. Llevaba un vestido negro que se le pegaba al cuerpo por el agua y su cabello oscuro caía pesado sobre sus hombros. Cuando se acercó al puesto, no levantó la mirada enseguida. Se detuvo frente a mí, respirando profundo, como si estuviera buscando fuerzas para hablar. Le pregunté qué quería, pero ella no respondió de inmediato. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando, y su piel tenía un tono pálido que me hizo sentir incómodo. Finalmente, levantó la mirada y señaló el trompo de carne. Le serví 5 tacos, tratando de no hacer preguntas. Había algo en su expresión que me hacía pensar que no debía incomodarla. Era esa clase de tristeza profunda que casi puedes tocar. Los tacos estaban listos en pocos minutos, y cuando los coloqué frente a ella, comió con lentitud, como si saboreara cada bocado. No me miró mientras comía, y tampoco dijo una sola palabra. Solo estaba allí, bajo el techo improvisado del puesto, dejando que el agua de su vestido mojara el suelo. Cuando terminó, sacó algo del bolsillo de su vestido y lo colocó en el mostrador. Eran 5 monedas de oro antiguo, redondas y pesadas, con una textura que no había visto antes. Me sorprendió tanto que por un momento no supe qué hacer. Eran reales, lo podía sentir. El oro brillaba incluso bajo la luz artificial del puesto. Traté de detenerla para devolverle el cambio o al menos decirle algo, pero cuando levanté la mirada, ya estaba caminando de vuelta hacia la lluvia. No pude verla con claridad, la oscuridad y el agua parecían haberla tragado. Guardé las monedas en una pequeña caja que tenía bajo el mostrador y después de unos minutos decidí cerrar. La noche estaba demasiado silenciosa después de la tormenta, como si la lluvia se hubiera llevado el sonido de la ciudad con ella. Me fui a casa con la sensación de que algo extraño había pasado, pero intenté convencerme de que solo estaba cansado. No fue hasta unas horas después que todo se volvió aún más raro. A las 2 de la mañana, un policía llegó a mi casa. Al principio me sobresalté porque no entendía cómo sabía dónde vivía, pero cuando empezó a hacer preguntas, me quedé helado. Quería saber si había visto a una mujer con vestido negro esa noche. Le conté lo que había pasado, aunque con cierto nerviosismo, porque algo en su tono me hacía sentir que estaba a punto de escuchar algo que no quería saber. Después de que terminé de describirla, me mostró una foto antigua en blanco y negro. Era ella, la misma mujer que había estado en mi puesto. No había duda. El policía me miró con seriedad y me dijo algo que todavía me cuesta procesar. Esa mujer había desaparecido hacía más de 40 años. Era parte de un caso sin resolver que aún aparecía en los archivos policiales como un misterio. Nadie sabía qué le había pasado ni por qué había desaparecido tan repentinamente, pero había sido vista por última vez cerca de la avenida donde hoy está mi taquería. Al escuchar eso, sentí que algo frío y pesado caía sobre mi pecho. Las monedas de oro en mi caja parecían de repente un objeto maldito. Al día siguiente, saqué las monedas y las observé con más detalle. Cada una tenía inscripciones que no reconocí, símbolos extraños y una fecha que decía 1883. No eran simples monedas antiguas, parecían pertenecer a otro tiempo, a otro mundo. Aunque pensé en deshacerme de ellas, algo me detuvo. Era como si su peso en mis manos me anclara al lugar, como si las monedas no quisieran irse. Con el paso de los días, las cosas empezaron a ponerse más raras. Comencé a encontrar monedas similares en el puesto, siempre al final de la jornada, justo cuando estaba a punto de cerrar. No había clientes que las dejaran, simplemente aparecían ahí, sobre el mostrador o cerca de la parrilla. Al principio pensé que alguien estaba jugando conmigo, pero no había forma de explicar cómo llegaban allí sin que me diera cuenta. Eran idénticas a las primeras 5, mismas inscripciones, mismo brillo, mismo peso extraño. Por las noches, empecé a soñar con ella. En mis sueños, la veía caminando bajo la lluvia, con el vestido negro pegado a su cuerpo. Siempre iba hacia el río, ese mismo río donde, según las historias locales, habían encontrado restos humanos muchos años atrás. En el sueño, yo la seguía, pero nunca podía alcanzarla. Cuando despertaba, el olor a lluvia parecía llenar mi habitación, aunque el cielo estuviera despejado. Una noche decidí cerrar más temprano, con la esperanza de evitar que algo más extraño sucediera. Guardé todo rápido, pero mientras apagaba las luces, escuché algo. Fue un sonido débil, como si algo metálico cayera sobre la parrilla. Encendí de nuevo las luces y allí estaba, otra moneda, fresca y brillante, justo en el centro de la parrilla apagada. No podía entender cómo había llegado ahí. Esa fue la primera vez que sentí que algo realmente estaba mal. Con el tiempo, la historia de la mujer desaparecida se convirtió en una obsesión para mí. Busqué en archivos, hablé con vecinos y revisé todo lo que pude sobre el caso. Descubrí que la mujer había sido vista por última vez en una noche de tormenta, caminando sola hacia el río. Algunos decían que estaba tratando de huir de algo, mientras que otros afirmaban que había sido víctima de un ritual oscuro. Su cuerpo nunca fue encontrado, y las monedas que aparecían en mi puesto parecían ser la única conexión que tenía con ella. Hasta el día de hoy, sigo encontrando esas monedas de vez en cuando. Las guardo en una pequeña caja en mi casa, aunque no sé por qué no puedo deshacerme de ellas. Es como si fueran un recordatorio constante de aquella noche, de la mujer que apareció de la nada y desapareció bajo la lluvia. Y cada vez que veo una tormenta acercarse, me preparo, porque en el fondo sé que ella podría regresar. El vagabundo de las advertencias. A veces pienso que todo lo que ocurrió esa noche fue una advertencia, una especie de señal que todavía no terminó de comprender del todo. Mi nombre es Omar y vivo en Monterrey. Desde que tengo memoria, mi vida siempre giró en torno al trabajo duro. Cuando finalmente logré abrir mi propia taquería, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Era un puesto pequeño, pero bien ubicado, en una esquina transitada donde los oficinistas, estudiantes y trabajadores de la zona se detenían por un taco rápido. Aunque no era una gran cadena ni un restaurante de lujo, tenía clientes fieles y, con el tiempo, me fui haciendo un nombre. Pero todo eso cambió una noche que hasta ahora me sigue quitando el sueño. Era un martes tranquilo, uno de esos días en los que la ciudad parece estar en piloto automático. La taquería estaba casi vacía, era temprano, cerca de las 9, y solo tenía a un par de clientes sentados en las mesas de plástico que había puesto junto al puesto. Entre la música que sonaba de un pequeño radio y el ruido constante de la carne en la parrilla, no prestaba mucha atención a lo que ocurría a mi alrededor. Pero fue en ese momento cuando lo vi. Era un hombre que se acercaba lentamente desde el otro lado de la calle. Su ropa estaba sucia y desgastada, como si hubiera pasado días o semanas sin cambiarse. Su cabello era una maraña oscura y sus zapatos apenas se sostenían en sus pies. Cuando llegó al puesto, podía oler el sudor y la tierra que traía consigo. No era raro que alguien en situación de calle se acercara a pedir algo, y aunque siempre trataba de ayudar dentro de mis posibilidades, algo en este hombre me puso nervioso. Era su mirada. Había algo en sus ojos que no podía explicar. Le serví unas sobras, como suelo hacer con quienes lo necesitan, y él se sentó en una de las mesas más alejadas. Comió con una calma inquietante, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Yo seguí trabajando, atendiendo a los pocos clientes que llegaban, pero no podía dejar de observarlo de reojo. Parecía perdido en sus pensamientos, murmurando algo entre bocados. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. «No tienes idea de lo que te rodea», dijo. No había nadie cerca de él, pero sus palabras parecían dirigirse a mí. Aunque traté de ignorarlo, mi mente quedó atrapada en esa frase. Luego comenzó a hablar de cosas que no tenía forma de saber. Mencionó a mi familia, el nombre de mi hermano menor, que había fallecido hace años, y la dirección exacta de mi casa. Era como si alguien le hubiera dado un mapa de mi vida y cada detalle importante de ella. Mi incomodidad creció con cada palabra que salía de su boca. Mencionó cosas oscuras, cosas que parecían más delirios que realidades, pero aún así no podía sacudirme la sensación de que algo era cierto en lo que decía. «Los demonios están entre nosotros», dijo en un tono bajo y tranquilo, casi como si estuviera recitando una verdad absoluta. En ese momento, algo en mí decidió que ya era suficiente. Sin embargo, cuando volví a mirar en su dirección, él ya no estaba. La silla estaba vacía, el plato limpio, pero no había señales de él en ninguna parte de la calle. Pensé en cerrar temprano esa noche, pero los pocos clientes que seguían llegando me hicieron quedarme un rato más. Todo parecía volver a la normalidad, o al menos eso me convencí de creer. A las 11, cuando finalmente decidí cerrar, comencé mi rutina habitual, limpié la parrilla, guardé las mesas y conté el dinero del día. Pero había algo en el aire que no podía ignorar, una sensación extraña, como si todo a mi alrededor estuviera más tenso, más pesado. Justo cuando estaba apagando las luces del puesto, ocurrió. Fue tan repentino que apenas tuve tiempo de reaccionar. Una explosión estalló en la parte trasera del puesto, donde guardaba los tanques de gas. El fuego se extendió en cuestión de segundos, consumiendo todo a su paso. Las llamas eran enormes, tan altas que iluminaban la calle entera. Recuerdo el calor intenso en mi rostro mientras intentaba alejarme, corriendo tan rápido como podía. Los vecinos salieron de sus casas, algunos llamaron a los bomberos, otros intentaron ayudar, pero era inútil. El fuego crecía sin control, devorando mi taquería como si algo más lo estuviera alimentando. Me quedé a unos metros, viendo cómo mi trabajo, mi esfuerzo y mis sueños se reducían a cenizas. Todo pasó tan rápido que apenas podía procesarlo. En el fondo, una pequeña parte de mí sabía que esto no había sido un accidente. Cuando llegaron los bomberos, ya era demasiado tarde. Solo quedaban escombros humeantes y el olor a quemado que se extendía por la calle. Trataron de averiguar qué había causado el incendio, pero no encontraron ninguna explicación lógica. El tanque de gas estaba en buenas condiciones y no había indicios de que algo hubiera fallado. Sin embargo, yo sabía que esto no había sido una simple casualidad. Esa noche no pude dormir. Mi mente volvía una y otra vez al hombre que había llegado al puesto. Su mirada, sus palabras y la forma en que había desaparecido sin dejar rastro. Era imposible no relacionarlo con lo que había pasado. Todo lo que había dicho, todas esas frases que en su momento parecieron absurdas, ahora tenían un peso que no podía ignorar. No tienes idea de lo que te rodea. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Me había advertido? ¿O había sido algo más? Pasaron los días, y aunque intenté retomar mi vida, nada volvió a ser igual. No pude abrir otra taquería, el dinero que tenía ahorrado apenas me alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Pero más que las pérdidas materiales, lo que realmente me afectó fue la sensación de que algo oscuro me rodeaba, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, siempre presente. Jamás volví a ver al hombre, pero a veces lo siento cerca. Es difícil de explicar, pero hay momentos en los que, al caminar por la calle o al estar en casa, tengo la certeza de que me está observando desde algún lugar. A pesar del miedo que sentí aquella noche, una parte de mí cree que de alguna manera me salvó. No sé de qué, pero estoy seguro de que si no hubiera estado ahí, las cosas habrían sido peores. Hoy, cada vez que paso por la esquina donde estaba mi taquería, no puedo evitar detenerme por un momento. El lugar sigue vacío, con el asfalto marcado por las cicatrices del incendio. Y aunque nunca he logrado entender del todo lo que pasó, sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que están ahí, entre nosotros, esperando el momento para revelarse. Los tacos de la Llorona. Hay noches que empiezan como cualquier otra y terminan dejándote con preguntas que no puedes contestar, recuerdos que prefieres no revivir y una sensación de que algo invisible se quedó contigo para siempre. Mi nombre es Isabel y desde hace 5 años vendo tacos en un puesto móvil en un pequeño pueblo de Oaxaca. Es un trabajo duro, pero me gusta. Me permite interactuar con la gente, escuchar historias, ver cómo los habitantes del pueblo se reúnen después de sus largas jornadas. Sin embargo, hay una noche en particular que nunca voy a olvidar. Una noche que cambió mi percepción de lo que significa estar sola y de lo que realmente puede acechar en la oscuridad. Fue en una de esas noches en las que la calma del pueblo parece demasiado tranquila, casi artificial. Eran cerca de las 11 y ya estaba por cerrar. Había tenido un buen día de ventas, pero las calles estaban vacías y el único sonido que me acompañaba era el crujir de la carne sobre la parrilla y el suave vaivén del viento moviendo las ramas de los árboles. Tenía los últimos 5 tacos listos y pensaba guardarlos para llevarlos a casa y cenar tranquila cuando una figura apareció entre las sombras de la calle. Era una mujer. Caminaba lentamente hacia mi puesto y a medida que se acercaba, me di cuenta de que estaba llorando. Sus hombros temblaban ligeramente y sus manos cubrían su rostro mientras se limpiaba las lágrimas. Su ropa estaba desaliñada, no rota, pero sí gastada, como si llevara mucho tiempo sin cambiarse. Cuando llegó frente a mí, levantó la vista y su rostro me impactó. Era joven, pero tenía una expresión de profundo cansancio, como si la vida le hubiera arrebatado toda su fuerza. Había algo en su mirada que me inquietó, aunque no pude identificar exactamente qué era. Me pidió comida para sus hijos. Me explicó que no tenían nada para cenar y que había estado caminando durante horas buscando ayuda. Sin dudarlo, le serví los 5 tacos que me quedaban y le di un vaso de agua. Mientras los colocaba en una bolsa, Ella permaneció en silencio, observando la parrilla con una mirada vacía. Algo en su presencia me hacía sentir incómoda, pero al mismo tiempo no podía apartar la sensación de compasión. No tenía dinero para pagar, pero eso no importaba. En mi familia siempre nos enseñaron que cuando alguien tiene hambre, se le da de comer sin pedir nada a cambio. Coloqué los tacos en la mesa frente a ella y volví a la parrilla para apagar el fuego y limpiar los utensilios. Solo me distraje unos segundos, pero cuando me giré para hablarle, ya no estaba. Miré alrededor, pensando que tal vez se había ido apresurada, pero no había rastro de ella en la calle. La bolsa con los tacos seguía ahí, intacta, como si nadie los hubiera tocado. Lo único que rompía la monotonía de la noche era algo extraño en el suelo, justo al lado de la mesa, pequeñas huellas, como las de niños descalzos, marcadas en el polvo que rodeaba mi carretilla. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Me acerqué para mirar mejor, y efectivamente, las huellas estaban ahí. Eran pequeñas, mucho más pequeñas de lo que cualquier adulto podría dejar, y parecían moverse en círculos alrededor del puesto, como si varios niños hubieran estado jugando o caminando cerca. Lo más extraño era que no había nadie en las calles, ni un sonido, ni señales de movimiento. ¿De dónde habían salido? ¿Y por qué estaban ahí si la mujer había llegado sola? Un escalofrío que no puedo explicar recorrió mi cuerpo, pero traté de no pensar demasiado en ello. Tal vez eran de algún niño que había pasado antes, me dije, aunque en el fondo sabía que no era así. Me apresuré a limpiar todo y cerré el puesto más rápido de lo habitual. Guardé los tacos, todavía intactos, en un recipiente y me fui a casa con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Esa noche, cuando llegué a casa, no tenía hambre. Dejé los tacos en la mesa y me fui a dormir, pero el sueño no llegó fácil. Me pasé horas dando vueltas en la cama, recordando el rostro de la mujer, sus ojos llenos de tristeza y esas huellas que no tenían explicación. Finalmente, logré dormirme, pero lo que soñé me dejó aún más perturbada. En el sueño, estaba de pie junto a mi carretilla en medio de un campo vacío. El cielo era oscuro, sin luna ni estrellas, y el único sonido era un leve murmullo, como si alguien estuviera hablando lejos de mí. Miré alrededor y vi a la mujer. Estaba parada a unos metros de distancia, con los tacos en las manos, pero no comía. Solo me miraba fijamente, y detrás de ella, en la penumbra, había figuras pequeñas moviéndose, como niños corriendo y jugando. Intenté acercarme, pero mis pies no respondían. Era como si el suelo me hubiera atrapado. De repente, las figuras se detuvieron y sentí que todas sus miradas estaban sobre mí, aunque no podía ver sus rostros. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana. Me levanté para tomar agua y, al pasar por la mesa, noté algo que me heló. La tapa del recipiente donde había guardado los tacos estaba mal colocada y los tacos habían desaparecido. No había nadie más en la casa y la puerta estaba cerrada con llave. Pasé el resto de la noche sentada en la sala, con la luz encendida, esperando que amaneciera. Al día siguiente, llevé el puesto al mismo lugar de siempre, pero algo había cambiado. Las calles se sentían diferentes, más silenciosas, como si algo estuviera ausente. Mientras instalaba todo, un hombre mayor, uno de mis clientes habituales, se acercó a charlar. Le conté lo que había pasado la noche anterior, esperando que me dijera algo que aclarara el misterio, pero lo que me respondió solo aumentó mi inquietud. Me contó que, hace muchos años, una mujer joven había vivido en una pequeña casa al final de la calle donde yo colocaba mi puesto. Según las historias del pueblo, ella tenía dos hijos pequeños y vivía en extrema pobreza. Una noche de tormenta, salió a buscar comida para ellos, pero nunca regresó. Algunos decían que se había perdido en el camino, otros que había sido víctima de algún accidente. Sus hijos murieron de hambre días después, y desde entonces, había quienes afirmaban haber visto a la mujer vagando por las calles, buscando comida para sus pequeños. No supe qué decir. Todo lo que había pasado encajaba demasiado bien con la historia, pero no quería creerlo. ¿Cómo era posible que algo así hubiera ocurrido frente a mis ojos? Esa noche, y todas las noches desde entonces, cierro el puesto un poco antes de lo habitual. Aunque nunca volví a ver a la mujer ni a encontrar huellas alrededor de mi carretilla, a veces, cuando estoy limpiando al final del día, siento que algo permanece cerca, como si me observara desde las sombras. Y aunque no lo puedo explicar, siempre dejo 5 tacos en la mesa, por si alguien los necesita. El visitante de la madrugada. Era el año 2020, una época extraña para todos. Mientras el mundo enfrentaba una pandemia y las calles se vaciaban más temprano que de costumbre, mi vida continuaba en un puesto de tacos en San Luis Potosí. Trabajaba en la taquería desde hacía poco más de un año, y aunque el negocio no era particularmente famoso, teníamos nuestros clientes fieles. Era un lugar sencillo, una parrilla, un pequeño mostrador y algunas mesas al aire libre. Por la ubicación, cerca de una carretera, atendíamos sobre todo a transportistas, gente que salía de sus turnos nocturnos y, en ocasiones, algún que otro viajero despistado. Las cosas comenzaron como cualquier noche normal. Recuerdo que ese turno era largo y tedioso, el tipo de jornada donde el tiempo parece congelarse mientras el aroma de la carne chisporroteando en la parrilla se mezcla con la brisa nocturna. Era poco después de la medianoche, y con mis compañeros Juan y Martín ya habíamos terminado de atender al último cliente. Las risas de nuestros propios chistes tontos llenaban el espacio mientras limpiábamos la parrilla y organizábamos las mesas. Todo era rutina hasta que llegó esa hora. Las 3 de la mañana. No sé qué tiene ese momento de la madrugada, pero parece que algo cambia en el ambiente. Es un instante en el que el silencio pesa más de lo normal, en el que el viento parece detenerse y la oscuridad se siente más espesa. Juan fue el primero en notar algo. Estaba limpiando el área de los condimentos cuando levantó la mirada, como si hubiera visto algo al otro lado de la parrilla. Me llamó la atención cómo dejó de moverse, congelado en su lugar, con la mirada fija en un punto. Entonces, sin previo aviso, la parrilla empezó a crujir como si alguien la golpeara por debajo. El sonido resonó en la quietud de la noche, y los tres giramos la cabeza al mismo tiempo. Ahí estaba. Una figura alta y delgada, apenas visible detrás de la parrilla, justo en el límite de donde la luz del puesto se desvanecía en las sombras. Al principio, pensé que se trataba de un ladrón o algún vagabundo curioso. No sería raro que alguien rondara buscando algo que llevarse. Pero había algo extraño en esa figura. Era demasiado alta, con los hombros encorvados hacia adelante y los brazos alargados. Aunque estaba oscuro, podía distinguir el contorno de su cabeza, ladeada hacia un lado como si estuviera observándonos. Juan agarró una espátula y Martín se armó con un cuchillo, mientras yo tomaba un palo que teníamos para asegurar el toldo del puesto. Nos acercamos lentamente, esperando que la figura hiciera algún movimiento, pero no pasó nada. Era como si estuviera congelada en el tiempo. Cuando llegamos al otro lado de la parrilla, la figura ya no estaba. Todo quedó en silencio, excepto por el leve sonido del carbón apagándose. Revisamos alrededor, miramos bajo la mesa, detrás de los tanques de gas, incluso en la calle, pero no encontramos a nadie. Regresamos al puesto nerviosos, con esa sensación incómoda que no se puede describir, como si alguien nos estuviera observando desde lejos. Esa fue la primera noche. Después de eso, las cosas dejaron de ser normales. Al principio fueron pequeños detalles que eran fáciles de ignorar. La carne, que siempre llegaba fresca, comenzaba a echarse a perder inexplicablemente. Abríamos las bolsas de producto recién entregadas y el olor era insoportable, como si hubiera estado semanas bajo el sol. Más de una vez tuvimos que tirarla y comprar de emergencia con otros proveedores. Por más que intentáramos mantener todo limpio y en orden, parecía que algo extraño afectaba la comida. Luego estaban los ruidos. Siempre al cerrar, cuando nos quedábamos solos, comenzábamos a escucharlos. Era como si alguien caminara alrededor del puesto, pasos lentos y arrastrados. Salíamos a mirar y, por supuesto, nunca había nadie. Hubo noches en las que los ruidos se intensificaron, platos que se caían solos, bolsas que crujían como si alguien las estuviera aplastando. pero lo peor de todo llegó con las risas. Eran débiles, como si vinieran desde lejos, pero cada vez se sentían más cerca. Una risa que no tenía alegría, que sonaba hueca y ajena. Era imposible saber de dónde venía, pero siempre aparecía después de las 3 de la mañana. Una madrugada, mientras terminábamos de limpiar, la parrilla, que ya estaba apagada, comenzó a crujir de nuevo. Esta vez no era un simple ruido. Era como si alguien estuviera golpeándola desde adentro, como si quisiera abrirla desde el otro lado. Martín fue el primero en acercarse y levantar la tapa con cautela. Nada. Absolutamente nada. Pero en el aire había un olor metálico, pesado, como si algo estuviera quemándose sin que pudiéramos verlo. Lo más perturbador ocurrió una noche en que me quedé solo cerrando el puesto. Los muchachos habían salido temprano y yo me ofrecí a terminar. Mientras guardaba las mesas, sentí que algo se movía detrás de mí. Fue un movimiento rápido, apenas perceptible, pero suficiente para que dejara todo y girara la cabeza. No vi nada, pero cuando me volví de nuevo hacia la parrilla, encontré un objeto extraño sobre ella. Era una piedra negra, lisa, con extrañas marcas talladas en su superficie. Parecía demasiado perfecta para ser algo natural. No supe cómo llegó ahí. Lo único que recuerdo es que en cuanto la toqué, un escalofrío, como una descarga eléctrica, recorrió mi cuerpo. Esa noche no pude dormir. Sentí una pesadez que no podía explicar, como si algo hubiera cambiado en mí. Al día siguiente, le conté a Juan y Martín lo que había pasado. Ellos también habían estado teniendo pesadillas desde la aparición de la figura, sueños en los que la parrilla se abría y algo salía de ella, algo que no podía describirse con palabras. Fue entonces cuando decidimos hablar con el dueño del terreno. Era un hombre mayor, religioso, y aunque al principio no nos creyó, accedió a ayudarnos. Llamó a un sacerdote para que bendijera el lugar y celebrara una misa en el puesto. Cuando el padre llegó, trajo consigo agua bendita y comenzó a orar en voz baja mientras caminaba alrededor de la taquería. Pero lo que más me impactó fue la expresión en su rostro. Aunque intentaba mantener la calma, se notaba que algo lo inquietaba profundamente. Cuando el sacerdote terminó, se volvió hacia nosotros y nos advirtió que teníamos que cuidar lo que hacíamos en ese lugar. Según él, el terreno había sido utilizado hace muchos años como un sitio de sacrificios. Dijo que había marcas en el suelo, aunque nunca supimos a qué se refería exactamente. Lo que sí sé es que, desde ese día, todo volvió a la normalidad. Los ruidos desaparecieron, la carne dejó de pudrirse y las risas nunca se escucharon de nuevo. Pero aunque las cosas parecían haber vuelto a la rutina, nunca pude olvidar lo que vivimos. A veces, mientras limpio la parrilla, recuerdo esa figura alta y delgada y me pregunto qué era realmente. Me pregunto si algún día regresará, si tal vez nunca se fue. Tal vez algunas presencias simplemente esperan el momento correcto para volver a manifestarse. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.